Hoy vamos a meternos con unos textos fascinantes sobre la letra hebrea Shin. Y no es un análisis, digamos, puramente lingüístico, ¿verdad? La describen casi como un sistema, un arquetipo de conciencia.
Eso es. La presentan como un recipiente inteligente no pasivo. O sea, imagínate un procesador consciente, con un propósito muy definido. Almacenar, sí, pero sobre todo transformar y crear algo nuevo.
¿Vale?
Para entenderlo bien, vamos a seguir la estructura que sugieren los propios textos. Primero, la definición general.
De acuerdo.
Luego, su red de relaciones, cómo interactúa. Y al final, la conclusión clave que sacan.
Perfecto. Vamos a desgranarlo entonces. Queremos entender qué hace a Shin tan especial según estas fuentes y por qué su éxito depende de ciertas elecciones. Empecemos por ahí, por la definición. Recipiente inteligente no pasivo. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Suena a mucho más que guardar cosas.
Pues sí. Implica que procesa activamente lo que recibe. El objetivo es crear nuevas estructuras.
Estructuras internas y externas.
Exacto. Internas como ideas, planes, y externas, bueno, manifestaciones ya en la realidad. Y su propósito, dicen los textos, viene de su origen. Nace como una solución sistémica.
¿Solución a qué?
A una falla previa, algo que se interrumpió con la letra Zade, Z. La misión de Shin es reanudar y completar eso.
O sea que nace ya con una tarea pendiente.
Como una misión de reparación, ¿no?
Precisamente.
Y fíjate, hasta su forma física, según esta visión, cuenta una transformación.
¿De qué tipo?
Pasa de Tet, que describen como un objeto pasivo, a Shin, un sujeto activo, y esto ocurre al incorporar las capacidades de Vav. Pero aquí viene un importante.
A ver.
Esta conciencia, esta capacidad, ¿no es algo permanente?
No está garantizada.
Ah, aquí es donde la cosa se pone interesante.
¿Puede fallar?
¿Puede perder esa capacidad?
Correcto.
Depende de lo que llaman una alineación ética, de si resiste o no influencias, bueno, corruptoras.
Simbolizadas por Ain, Ain.
Exacto. Si falla en eso, pierde esas capacidades internas, las de Vav, V. Y funcionalmente regresa a ser Tet. Los textos lo llaman aniquilación funcional. Vamos, una vuelta al estado pasivo.
¡Ostras!
Su conciencia es, por tanto, un equilibrio precario, muy delicado.
O sea que esa potencia es también frágil. Le da otra dimensión. Y comentabas que no opera sola, que hay una matriz relacional. ¿Cómo funciona esa red? Hablabas de padres, hija, hermana...
Sí, los padres, He, Nun, Nan, serían como su sistema operativo interno, el software que le permite funcionar, ¿sabes?
A ver, explícame eso un poco más.
Pues mira, He es la decisión, como un firewall, el libre albedrío, el punto crítico donde elige qué integra.
Vale, el filtro inicial.
Eso es. Luego Nun es la preparación interna, limpiar el espacio mental, digamos.
¿Y Nun Sofit, N?
Esa es la arquitectura. Diseñar el plan, la estructura, coherente con lo que aceptó G.
Y por último, Vav, V.
V es el motor, la transformación, la energía que impulsa el cambio. Pero ojo, esa energía puede construir o destruir. Depende de con quién se alinee. Con Aleph, para el orden, o con Ain, para el caos.
Entendido el sistema interno. Pero ¿y las relaciones externas? La hija y la hermana, ¿cómo encajan ahí?
Pues necesita a su hija Resh para la ejecución, para llevarlo a lo tangible.
O sea, Shin diseña.
Exacto. Y Resh construye, materializa. Y luego está la interacción con el exterior, que depende de su hermana Sameh.
¿Sameh, el canal de comunicación?
Exacto. Los sentidos, el diálogo. Pero Sameh, dicen, es no autónoma.
¿Qué significa eso?
Que su alineación, si es ética hacia Aleph o corrupta hacia Ain, la determina Shin a través de esa elección inicial en G.
Claro, todo vuelve a esa primera decisión.
Exacto. Afecta a la calidad de lo que entra y lo que sale.
Los documentos que manejamos incluyen también una especie de resumen final sobre Shin. ¿Qué es lo más importante de esa conclusión?
Pues subraya justo eso, que Shin es un arquetipo de conciencia responsable. Su poder de transformar en sí es neutro. No es bueno ni malo per se.
Depende de cómo se use.
Todo pivota sobre la elección inicial en G. Si se alinea con influencias éticas, con Aleph, eso lleva al crecimiento, al orden, simbolizado por Hot.
¿Y si no?
Si cede a influencias corruptas, a Ain, eso lleva al caos, a la destrucción simbolizada por Taf, y al final a la regresión, a volver a ser Tet.
Entonces, la responsabilidad, según esta perspectiva, es total en esa elección inicial, en ese primer filtro de G.
Según estos textos, sí. Parece que todo el sistema, con sus capacidades y relaciones, sigue la dirección que marca esa primera decisión. Es determinante.
Bien, entonces, ¿qué idea clave nos llevamos de esta inmersión? Hemos visto a Shin como un procesador consciente, con una misión casi de corrección, un sistema interno complejo, relaciones cruciales, ¿no? Pero todo, absolutamente todo, girando en torno a una lección ética fundamental.
Exactamente. Y quizás lo más provocador que sugieren es esa reflexión sobre el libre albedrío, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de si reside principalmente, o tal vez solo, en esa lección inicial. ¿En qué influencias permitimos que nos den forma? Hay una frase en las fuentes que dice algo como: la libertad reside en la elección del camino, y el resto del viaje es determinado por la naturaleza de ese camino.
Interesante.
Sí, da que pensar sobre cómo filtramos nosotros nuestras propias influencias, ¿verdad? Y cómo tomamos las decisiones importantes.